Pienso que a veces es necesario parar y no ir corriendo de un lado a otro. Es importante hacer silencio y tomar tiempo para escuchar. Me parece curioso que en una partitura siempre tengan que haber silencios, porque si no hubiera ese lugar entre una nota y la otra, no podría haber armonía. En nuestra vida pasa igual. Si no hacemos silencio, si no hacemos pausa, no vamos a encontrar la armonía, no vamos a encontrar aquello que nos hace vivir. Te propongo hoy que te pares, que respires, que encuentres ese momento de pausa que te va a hacer descubrir la armonía y la melodía de tu vida, porque así podrás ser luz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 28 de enero y te saludamos una semana más desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela Alicante. Y lo hacemos como cada semana en COPE, en este programa El Espejo. Y para compartir toda la vida que ocurre en nuestra iglesia particular de Orihuela Alicante, te queremos saludar. Y para hablar de todo esto, me acompañan hoy en esta mesa Teresa Berenguer. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Y un saludo muy especial a mi mamá, que ayer fue su cumpleaños.
Pues felicitamos desde aquí a tu mamá y que siga cumpliendo muchos años más. Y también, como no está con nosotros, David Mármol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí otro viernes más.
Y también está con nosotros Jorge Durá. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, a todos vosotros y a todos los que nos escucháis. Y nada, a 14 días de esa entrada por la Puerta de la Olma del que va a ser nuestro obispo, don José Ignacio Munilla.
Y está con nosotros el incansable Chimo Rodés. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, a ti y a todos los compañeros que compartimos esta tarde, esta mediodía, las noticias de nuestra vida diocesana. Y cómo no, felicitar a todo el seminario y en Santo Tomás de Aquino. Y a todos los que piensan, a todos los que quieren ir más allá de los tópicos en busca de la verdad plena, hoy con Santo Tomás, a todos ellos un abrazo y felicidades.
Pues desde aquí saludamos a todos aquellos que celebran a Santo Tomás y en especial a nuestro seminario y a todas esas personas que tienen el corazón ardiendo en búsqueda de la verdad. Y también, cómo no, para que toda esta verdad y todas estas noticias lleguen hasta ti, está con nosotros Quique Sánchez en el control técnico y un saludo de quien les habla, Carlos Gandía.
Despedida de don Jesús Murgui.
Durante la semana que viene tendrán lugar tres celebraciones en acción de gracias por el Ministerio Episcopal de nuestro obispo don Jesús. El lunes 31 de enero a las 12 del mediodía, don Jesús celebrará la Eucaristía con sacerdotes y seminaristas en la Catedral de Orihuela. Posteriormente, el 2 de febrero, los religiosos participarán con don Jesús en la Eucaristía de las 7 y media en la Concatedral de San Nicolás. Por último, el sábado 5 de febrero a las 11, también en la Concatedral, tendrá lugar la última Eucaristía en Acción de Gracias, a la que estamos invitados todos los diocesanos.
Fiesta de la Presentación del Señor.
Popularmente conocida como la Candelaria, el próximo miércoles 2 de febrero celebramos la Fiesta de la Presentación del Señor. 40 días después de Navidad, Jesús fue llevado al templo por María y José, y lo que pudo aparecer como un cumplimiento de la ley mosaica se convirtió en realidad en su encuentro con el pueblo creyente y gozoso. Se manifestó así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos ahora a conocer de manera rápida la actualidad de nuestra diócesis.
El pasado martes se puso el broche final a 8 intensos días de oración por la unidad de los cristianos que ha reunido en la diócesis de Orihuela Alicante a católicos, ortodoxos, anglicanos y evangélicos bajo el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo».
Ayer, jueves 27 de enero, tuvo lugar en la Concatedral de San Nicolás de Alicante la misa funeral por el recientemente fallecido arzobispo emérito de Toledo, Monseñor Francisco Álvarez Martínez, quien fue obispo de nuestra diócesis desde 1989 hasta 1995.
La llamada Reina de Radio María visitará la diócesis de Orihuela Alicante del 24 de enero al 20 de febrero, con un intenso recorrido que le llevará a hacer paradas en las localidades de Benidorm, Alicante, Elche, Crevillent, Orihuela y Almoradí.
Se cancelan varias actividades diocesanas que tendrían que llevarse a cabo mañana sábado 29 de enero. el encuentro de monaguillos, el cuarto encuentro de formación de agentes de pastoral familiar y el café teológico. La jornada de formación de coros y animadores del canto litúrgico se mantiene, pero se hará online.
El próximo 8 de febrero celebraremos la Jornada Mundial contra la Trata, con motivo de la celebración de Santa Josefina Paquita.
El sábado 12 de febrero tendrá lugar la toma de posesión del que, a partir de ese momento, se convertirá en el nuevo obispo de Orihuela Alicante, don José Ignacio Munilla Aguirre. Su primera parada será en la localidad de Cox, como marca la tradición.
La Comisión Diocesana para el Diálogo Fe y Cultura retoma su ciclo de actividades, este año bajo el lema «Nunca estás de sobra», dialogar sobre la cultura de la vida. La próxima charla será el 16 de febrero y tratará sobre la perspectiva del acompañamiento en la enfermedad.
Los próximos 25 y 26 de febrero tendrá lugar el Sínodo Diocesano de Jóvenes en el Obispado, bajo el lema «No tengáis miedo, yo os he elegido».
Y dicen que es de bien nacido el ser agradecido. Nuestra diócesis de Orihuela Alicante quiere dar gracias a Dios por el ministerio de don Jesús, el que hasta ahora ha sido nuestro obispo diocesano y que ahora está ejerciendo hasta la toma de posesión de nuestro nuevo obispo como administrador apostólico. Y es importante que demos gracias a Dios por su ministerio, porque se ha entregado y se ha desvivido en la medida de lo posible, pues entregando su vida en esta diócesis. Recordamos que don Jesús tomaba posesión un 29 de septiembre, en el cual pues llegaba a nuestra diócesis y seguía todo el ritual. Tuvo algún percance con la mula, pero cumplió con la tradición y llegó pues a esa puerta de la Olma, que se volverá a abrir el próximo 12 de febrero. Pues don Jesús llegaba a nuestra diócesis y lo hacía entrando por esa puerta. Y me acuerdo y recuerdo pues aquella Eucaristía en la cual decía que él no tomaba posesión de la diócesis, sino que era la diócesis la que tomaba posesión de él, entregando así y manifestando así como toda su vida la quería entregar y la quiere entregar por esta diócesis de la que ahora es o será, a partir de la toma de posesión de nuestro nuevo obispo, será obispo emérito de nuestra diócesis y seguirá pues amando y apasionándose por esta iglesia, pues desde su descanso y desde su merecido reposo en este tiempo en el que pues ahora ya deja el gobierno de nuestra diócesis para que otro pueda ejercer ese ministerio del buen pastor. Y por eso yo creo que es importante que recordemos pues momentos y vivencias que hemos vivido con don Jesús, siempre disponible cuando pues desde el espejo le pedíamos en cualquier momento que nos hiciera alguna intervención, que nos mandara algún audio y que pues sobre todo nos enfocara y nos dijera por dónde iba nuestra diócesis, pues siempre ha estado dispuesto y siempre ha querido estar junto con los medios y los ha considerado pues algo importante. Y pues don Jesús en multitud de ocasiones pues ya lo ha manifestado, ¿no?, que pide perdón a la diócesis por las veces que no ha estado a la altura. Pero recordamos que tanto los obispos como todos los que formamos la iglesia pues somos humanos y que pues a veces encontramos dificultad en nuestro camino y no siempre lo terminamos de hacer bien, pero siempre con esa intención de llevar a todos al encuentro con el Señor.
Destacar de don Jesús su capacidad de trabajo. Ha sido un obispo que ha trabajado mucho. A la hora que fueras a su casa estaba trabajando, y por tanto un hombre que se ha entregado de verdad a la diócesis en multitud. Bastaba ver un plan de él de un sábado o un domingo para ver la multitud de actividades en las que se hizo presente, se hacía presente por la mañana y por la tarde, a mediodía volvía a su casa, a lo mejor si no quería comer fuera comía, volvía a salir otra vez por la tarde. Es decir, un hombre que ha trabajado, ha dado su vida por nosotros y ha gastado la vida por amor a esta tierra nuestra, a esta diócesis. Y claro, el día que ya está próximo a su jubilación, pues decirle a don Jesús chapó, ha trabajado muchísimo. Y con cariño le decimos un hasta siempre, porque no va a otro sitio, sigue, va a seguir encadenado, enganchado a nuestra diócesis, formando parte de nuestra historia y de nuestra iglesia, ¿no? Desde la oración y desde multitud de consejos y palabras que pueda darnos. Pero agradecerle su gran capacidad de trabajo y de humildad con que ha vivido en el paso por nuestra tierra.
Así es, Chimo. Y bueno, pues ya que estamos empezando este proceso del sínodo sobre la sinodalidad, pues destacar también que don Jesús ha estado viviendo también esa sinodalidad desde el principio de su ministerio episcopal aquí con nosotros, ¿no? Podemos ver que él, en la toma de decisiones importantes, pues siempre ha contado tanto con el Consejo Episcopal como con el Consejo Pastoral y los diversos consejos que componen pues ese gobierno y esa gestión de nuestra diócesis. Esto también pienso que es importante destacarlo, porque también hemos vivido esa sinodalidad que ahora queremos vivir más intensamente.
Y también hemos vivido junto a él pues momentos importantes para su persona, como han sido pues sus aniversarios sacerdotales y también pues sus aniversarios como obispo, ¿no? Pues hemos tenido la oportunidad de acompañarle y vivir junto con nuestro pastor, ¿no?
Sí, y a mí me gustaría retomar un poco las palabras de Chimo, de la capacidad de trabajo y de entrega que ha tenido. Y yo, pues, desde mi visión de joven, ha sido un obispo que nos ha apoyado muchísimo con todo el tema de nuestro sínodo diocesano de jóvenes. Se volcó, en ningún momento dudó, siempre nos dijo ese sí, adelante, vamos a ello, vamos a trabajar. Y recuerdo que me impactó mucho en el último encuentro de jóvenes que tuvimos, que don Jesús venía de un viaje muy largo y teníamos una Eucaristía para ya poner cierre al encuentro. Y don Jesús llegó justamente a la mitad de la Eucaristía, pero llegó de ese viaje que acababa de aterrizar del avión y enseguida se subió con todos nosotros, nos dedicó unas palabras y se notaba que estaba cansado porque llevaba muchísimo tiempo fuera y aún así vino. Del aeropuerto, la primera parada fue estar con los jóvenes, con nosotros. Y eso pues se agradece mucho.
Pues la verdad que es de agradecer a él en su persona y también, como no, pues a Dios por el regalo de habernos concedido un pastor como ha sido don Jesús en nuestra diócesis. Y ya pues esperando la próxima llegada de don José Ignacio, que sabemos que él, don José Ignacio, también la espera con muchas ganas.
También cabe destacar del que ahora es nuestro administrador apostólico también, todas esas visitas, porque muchas veces uno pues pensará, queda un poco el obispo, ¿no?, como a veces lejos, ¿no?, pero sí que pues soy testigo, ¿no?, y a veces he comprobado sobre todo la actividad los fines de semana, que a lo mejor tenía a las 6 una misa en un pueblo, a las 8 tenía otra misa en otro pueblo. O sea, las constantes visitas por cualquier motivo, confirmaciones, visitas pastorales, invitaciones, etcétera, ha estado presente. Y bueno, pues por lo menos en cuanto pues, a seminarista, ¿no?, o como a hijo de Castalla, pues todas las veces que ha acudido en la apertura de cuando reformaron la iglesia, en el seminario, pues confirmaciones, fiestas del seminario, etcétera. Digamos que la presencia siempre en todos los sitios de nuestro obispo ha sido muy cercana y la verdad que muy cordial y muy agradecido de él y de su ministerio.
Pues damos gracias a Dios y a don Jesús y lo podremos hacer en las tres celebraciones de Acción de Gracias que tendrán lugar en nuestra diócesis para dar gracias a Dios por don Jesús. El próximo 31 de enero será el momento en el que pues los sacerdotes de toda nuestra diócesis se despedirán de don Jesús en una Eucaristía en la Catedral de Orihuela. También el 2 de febrero, todos los religiosos celebrando esa fiesta de la cual ahora vamos a hablar, celebrando la presentación del Señor, pues se despedirán en una Eucaristía en la Concatedral de San Nicolás de Alicante. Y el 5 de febrero, a las 11 de la mañana, también en la Concatedral, tendrá lugar la última Eucaristía en Acción de Gracias a la que estamos todos invitados. Todos los diocesanos estamos invitados a darle gracias a Dios por el ministerio de don Jesús. Y el otro día, pensando un poco cómo está marcada la vida del cristiano, ¿no?, y el año litúrgico, pues es importante destacar que la luz está muy presente en la vida del cristiano. Y descubrimos a Jesús como la luz de nuestra vida y que nada se puede ocultar a esa luz, ¿no?, y que no queda sombra que no sea iluminada por Jesús. Y eso es lo que celebramos el próximo día 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria, la conocida como fiesta de la Candelaria, en la cual pues nuestras parroquias se iluminarán con tantas candelas que pues los fieles llevarán en sus manos y también recordando ese momento tan importante que fue la presentación del niño Jesús en el templo y donde allí descubrieron pues Joaquín y Ana, Joaquín no es.
Bueno, el viejo Simeón.
El viejo Simeón y Ana descubrieron a Jesús como la luz de las naciones, esa luz que tanto tiempo habían esperado.
Pero seguro que Joaquín, el abuelo, estaba allí.
Claro, claro.
En esa fiesta estaba el abuelo allí, Joaquín.
Y por eso también yo creo que es importante que descubramos cómo Jesús se hace presente en mitad de nuestra vida y también en medio de tantos acontecimientos, Él viene a poner la luz.
Observamos en los misterios de la vida de Jesús, pues desde el nacimiento y el anuncio a los pastores, observamos cómo se le anuncia al pueblo de Israel la venida del Mesías. A los días contemplamos en el día de la Epifanía cómo en las personas de aquellos magos de Oriente, cómo está representadas todas las culturas, el mundo entero, cómo se les anuncia por medio de una estrella el que ha nacido alguien importante en una pequeña aldea llamada Belén. Y después, 40 días después de la natividad del Señor, es cuando el pueblo, ¿no?, pues entero se da cuenta, como el pueblo se le presenta de verdad el Señor en ese simbolismo de la presentación en el templo.
Yo quiero reivindicar una figura muy importante que la tenemos escondida y olvidada en la fiesta de la Candelaria. Todo el protagonismo se lo lleva la Virgen, todo el protagonismo, porque es cuando una mujer judía daba a luz un hijo, macho, varón, estaba impura 40 días. Si hubiera dado a luz una mujer, hubiera estado impura 80 días. Pero son 40 días porque había dado a luz un varón, que era Jesús. Entonces la Virgen viene a los ritos de purificación. Pero en la fiesta de la Candelaria coincide también otra fiesta que utiliza la familia para ir a Jerusalén, que es muy importante, que era el rescate del primogénito, de San José. San José tiene un rito fantástico, muy bonito, todavía lo hacen, con esas 5 monedas que ofrecen al sacerdote en la parte interior donde la Virgen no pudo entrar, ya se quedaría en la puerta de Nicanor, viendo allí a José con el chiquillo, en la ceremonia que se hace con el sacerdote, rescatando al primogénito, porque el primogénito es de Dios. Y eso es un rito para el padre de lo más orgulloso que se puede imaginar. O sea que San José vivió un día espectacular. Y gracias a ese día después montaron una fiesta, por eso estaba San Joaquín allí, porque montarían una fiesta familiar muy bonita. Y a San José lo tenemos un poco olvidado. Reconozcamos que en esa fiesta la Virgen, muy orgullosa ella y muy contenta, era ya purificada, por supuesto, con el rito que se hacía, pero también San José hizo su fiesta del rescate, que sería una fiesta para beber mucho vino y cantar.
Y yo creo que es importante también recordar, en esta jornada, la Iglesia recuerda a las personas que han consagrado su vida a Dios, ¿no? Y también las vemos representadas en Simeón y en Ana, que entregaron su vida esperando a que llegara el Mesías, ¿no? Y que llegara la luz de las naciones, pues tanta gente en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra Iglesia, entrega su vida para que otros conozcan la luz que es Jesús y ellos son los consagrados. Por eso desde aquí queremos mandar un saludo y un recuerdo a todos los consagrados religiosos que viven en nuestra diócesis y que se están entregando incansablemente para que esta luz, la luz de Jesús, llegue a tantos rincones a los que pues muchos no podemos llegar, pero están ahí sirviendo pues en la educación, en los ancianos, incluso en las personas que viven en prostitución, en las personas que están descartadas. Ahí se está haciendo presente la luz de Jesús gracias a muchos consagrados y consagradas de nuestra diócesis, a los cuales les saludamos desde aquí y les queremos seguir animando a que no se cansen nunca de llevar la luz que brilla y brilla para todos y que brilla en cada rincón, pues que ellos la sigan llevando y transmitiendo desde esa consagración que han hecho de toda su vida a Dios. Pues desde aquí los recordamos y les mandamos un saludo y que rezamos por ellos, que es muy importante que se sientan confortados también por nuestra oración. Y ahora llega, Chimo, el momento del consejo cultural y de lectura para esta semana.
Bueno, un librito un poquito gordo, no muy gordo, pero un poquito gordo, pero como está hecho por una mujer, es una teóloga, patróloga, experta en los santos padres, sobre todo Indonesia y Areopagita, se llama Isabel de Andía, es francesa, doctora en filosofía por Sorbona y en teología por la Pontificia Academia de Teología. Bueno, ha escrito un librito que se llama así, Mística el admirable misterio de Dios y del hombre en Cristo. Y hace un relato muy, muy bonito, pasando por todos los santos padres, de cómo la mística va impregnando ese sentido del hombre. Y lo va haciendo escuchando a los santos padres, y es muy bonito, ¿eh? Es un libro denso de lectura, pero está hecho muy abierto, ¿eh? Muy abierto, y emplea también las otras religiones para comprender ese misterio de Dios que en Cristo se revela. Mística, el admirable misterio de Dios y del hombre en Cristo. Isabel Andía, por la editorial Sígueme.
Y ahora es momento de escuchar a Dios hecho hombre en Jesús, que nos habla cada semana por medio del Evangelio.
Del Evangeli según Sant Lluc. Jesús digué als qui l'escoltaven a la sinagoga de Nazaret: avui es compleix aquesta escritura que acabeu d'escoltar. Tothom l'aprovava i es meravellava de les paraules plenes de gràcia que sortien de la seva boca. I deien: no és el fill de Josep aquest? Ell es digué: en veritat us dic que cap profeta no és ben rebut al seu poble. Més encara, us assegure que en temps d'Elies, quan el cel es va tancar durant 3 anys i 6 mesos i una gran fam s'estengué per tot el país, hi havia moltes viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una dona viuda de Sarepta de Sidó. En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga es van omplir d'indignació. Es van aixecar, el van empènyer fora del poble i el dugueren fins a un espadat de la muntanya sobre la qual era edificat el poble, amb la intenció d'estimbar-lo. Però Jesús va passar entremig d'ells i se'n va anar.
Pues desearos una vez más que seáis felices y que tengáis esos momentos de pausa, de no ir corriendo, de poder pararnos a mirar nuestra vida y descubrir que Jesús quiere venir a iluminarla. Él quiere ser la luz de tu vida y de la mía. Nos vemos la próxima semana. Un saludo.
Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche. Sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Sé mi luz, sé mi luz. Expresa en mi canto, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Thank you.